Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Una de las cosas que más me maravilla de los niños y niñas es la capacidad de adaptación. A veces hasta me he asustado porque con esa gran capacidad pueden llegar a ver normal lo que no lo es. Hoy, sin embargo, quiero romper una lanza en favor de quienes, a pesar de cumplir todas las medidas de seguridad, siguen sin verlo como algo normal. Por ejemplo, quienes tienen que volver a casa en cuanto salen por la puerta porque siempre se olvidan de coger la mascarilla. Creo que es un síntoma de normalidad y de salud no considerar normal lo que no lo es. Adaptarnos sí, pero tener claro también que abrazarnos, besarnos, sonreírnos son cosas que volverán más pronto que tarde a ser normal. Y para nosotros, una semana más, lo normal es hacer un programa de radio con nuestra fórmula mágica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Y para humor el que ponen los personajes de Monstruos y CIA, hoy saludaremos a un personaje que hacía tiempo que no sabíamos nada de él. Don Olegario, personaje secundario, que en esta ocasión creo que ha abierto una oficina y está trabajando de detective de cuentos varios. Y algo le pasa a Mary, a mi amiga Mary siempre le pasa algo, me llama, me pregunta, me pide consejo y yo digo, espérate que los chicos, chicas del programa te van a aconsejar mucho mejor. Ayudaremos a Mary a desdramatizar sus grandes y pequeñas tribulaciones con la dramatización. Y nos asomaremos al balcón de la ciencia con Daniel Rivalla para enterarnos hoy de una cosa que es la radiación cósmica. ¿Qué es esto? ¿Nos vale con una protección solar para protegernos o hay mucho más? Y estas cosas. Y mucho más, como las preguntas sobre inventos para responder tan contentos de David Ortuño, configurarán el programa La Radio del Cole de hoy. Si queréis participar, ya sabéis, podéis escribirnos a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es, o escribirnos a nuestras redes sociales. Estamos en todas, en Facebook como La Radio del Cole OM y en Twitter e Instagram como Radio del Cole OM. Y para que nos quepa todo, comenzamos ya jugando de casa en casa.
Hakuna Matata. Vive y deja vivir.
Hakuna Matata, vive y sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir.
Hakuna Matata.
La Radio del Cole, vive y sé feliz.
Vamos ya de casa en casa y tiro porque es lo que pasa. Lanzamos nuestros primeros dados y nos acercamos a la casa de Isabel. Hola, Isabel.
Hola.
Cogemos otros dados, los lanzamos de casa en casa y tiro porque es lo que pasa. Y nos acercamos a la casa de Iris. Hola, Iris.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicas? ¿Cómo va este comienzo de curso? Bueno, ya no sé si es comienzo, ¿no? Ya casi un mes. ¿Va bien?
Sí. Muy bien.
Muy bien.
Muy bien. Bueno, ahí con energía demostrando que los niños y niñas, pues a pesar de que en algunas cosas, en algunos colegios lo ponen casi como muy difícil, somos muy exigentes con los niños, ¿no? Pues lo lleváis bien. Venga, quiero que me lancéis al aire un deseo para este curso. No sé, algo así para estos próximos meses o para final del curso, como queráis. Un deseo.
Que saque buenas notas en todos los exámenes.
Fantástico, para ti el deseo, ojalá sea así, Isabel, y para ti, Iris, un deseo para este curso.
Pues que hagan la vacuna contra el COVID y podamos acabar el año sin mascarilla.
Fantástico, fuera mascarilla a final de año, a final de curso yo creo que eso está casi garantizado. Yo voy a apostar porque sí, cada vez las cosas van a ser más normales y aquí, en la Radio del Cole, lo normal es jugar. Enseguida comenzamos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuestro primer juego, nuestro primer concurso con David Ortuño. Hola, David.
Hola.
Te presento a Isabel y a Iris.
Hola.
Hola.
¿Cómo estáis?
Muy bien.
Fantásticas, ya nos acabamos de saludar y han dicho que están a tope con el cole y con los descansos del fin de semana, que para eso estamos en fin de semana. David, estamos en, como si fuera esto una gran serie, porque lo es, estamos en la cuarta temporada y cuarto capítulo de tus preguntas especiales.
Exactamente, preguntas sobre inventos para responder tan contentos.
El concurso, el juego, muy sencillo, una pregunta o por cada pregunta... tres posibles respuestas. Adelante con la primera, David.
Hoy tenemos en nuestro concurso inventos que cambiaron la historia. Prestad mucha atención. ¿Cuándo se inventó la rueda? ¿En el año 5500 a.C.? ¿En el año 3500 a.C.? ¿O en el año 700 a.C.?
Bueno, no están muy lejos unos de otros. Isabel. 5.500, 3.500 o 700. 5.500. Eso dice, propone, se arriesga Isabel. Iris.
Pues yo creo que es la B, 3.500.
3.500 antes de Cristo. Y la respuesta correcta, David.
Es la B. La evidencia más antigua del uso de la rueda consta en un pictograma sumerio que data del año 3500 antes de Cristo.
Bueno, 3500 antes... Pues yo no estando, yo lo hacía como más, ¿eh? Yo sí que esto diría que no me lo he estudiado o se me ha olvidado completamente y se me hace como muy, muy prontito. O sea, y antes, ¿qué hacían con ruedas cuadradas? No lo sé.
Era un poco complicado, sí. Las ruedas cuadradas no facilitaban
era
las tareas.
Era complicadillo. Vamos con la segunda pregunta. Inventos que cambiaron la historia. Desde luego la rueda lo cambió todo. Vamos con la segunda.
El arado permitió aligerar enormemente las tareas de labranza y siembra. No se conoce quién lo creó, no sabemos nombre y apellidos, pero sí dónde. ¿Lo sabéis? A, en la antigua China, B, en la antigua Grecia o C, en Mesopotamia.
Bueno, es que es complicado porque los tres pueblos fueron grandes inventores y marcaron mucho la historia. ¿Pero qué fue? ¿En China, en Grecia o en Mesopotamia? ¿Dónde crearon el arado? Isabel.
Yo creo, no estoy segura, voy a intentar Grecia.
Uh-huh. Isabel dice en Grecia. Iris.
Yo tampoco estoy segura, pero creo que en la antigua China.
En China, y la respuesta correcta, David.
Es la C, siempre deciros que no habéis acertado. El arado permitió abrir surcos más profundos en la tierra y plantar mayor cantidad de semillas y más rápido. Y tiene relación con la pregunta anterior. Como hemos dicho, su origen se remonta al año 3500 a.C. con la rueda y se sitúan en algún lugar entre los ríos Tigris y Éufrates.
O sea que sin rueda no hay arado, claro. Arado, si no, sería bastante más complicado. Ahí está. Es que de un invento sale otro. Esto es fantástico. Vamos con la tercera pregunta, David.
Otro invento que cambió, sin duda, la historia de la humanidad. ¿Cuándo creéis que surgió la escritura? ¿En el año 10.000 a.C., alrededor del año 4.000 a.C. o en el año 300 a.C.?
Nada más y nada menos que la escritura. Todo esto, entonces, pues podemos pensar qué sería la escritura anterior a la rueda, al arado, ¿o no? Bueno, no tiene nada que ver, no os quiero liar. 10.000 a.C., 4.000 a.C. o 300 a.C. Iris.
Pues la verdad esta no estoy segura, pero... voy a decir 300 antes de Cristo.
300 antes de Cristo, Isabel.
Yo creo que también el 300 antes de Cristo.
300 antes de Cristo. ¿Y la respuesta correcta, David?
La respuesta es la B. La escritura apareció aproximadamente durante el cuarto milenio antes de Cristo en la cultura mesopotámica. En sus orígenes se basó en pequeñas marcas sobre unas tablillas de arcilla, lo que recibe el nombre de escritura cuneiforme y que sirvió para llevar el recuento del ganado y las cosechas.
Claro, ahí está. Sí que está todo hilado, David. Hoy lo estás hilando perfectamente. Vamos con la cuarta pregunta.
Pues sigue todo hilado, porque con el tiempo la escritura cambió y apareció el papel. ¿Sabéis quién fue su inventor? A. Kai Lung, B. Marco Polo o C. Arquímedes de Siracusa.
El papel, eso que estamos ya casi dejando de usar. Bueno, todavía en el cole lo usáis bastante, ¿no, Isabel?
Sí.
¿Y tú, Iris, en el tuyo?
Sí.
También, vale. Pues, a ver, ¿quién lo pudo inventar? ¿Kai Lung, Marco Polo o Arquímedes de Siracusa? Yo os doy una pista. Hay uno que yo no sé si es el que se lo inventó o no, pero que es chino. Bueno, tampoco es una pista muy, muy grande. Isabel.
Y hay otro que es italiano y hay otro que es griego, me parece.
Eso, para despistar.
Pues, Kai Lung.
Kai Lung, el chino. Ahí está. Iris.
Pues la A.
La A, también, Kai Lung, chino, ¿verdad? ¿Verdad, David, que no me equivoco, que es chino? ¿Y la respuesta correcta, David?
Efectivamente, es la A, con una pequeña ayuda. Habéis conseguido adivinar que el papel viene de China y se considera que el primer proceso de fabricación del papel fue desarrollado por Kai Lung, un consejero del emperador He de la dinastía Han Oriental en el siglo II a.C.
El siglo II a.C., o sea que vamos evolucionando. Inventamos la rueda, inventamos el arado, la escritura y vamos avanzando el papel para poder escribir y no tener que gastar tablillas. Vamos con ya la quinta y última pregunta. Lleva una respuesta acertada Isabel, Iris dos respuestas acertadas. Vamos con la quinta pregunta, David.
Tras la escritura y el papel llegó la invención de la imprenta para plasmar de forma mecánica las letras en las páginas. ¿Quién fue su inventor? A. Leonardo da Vinci, B. Johannes Gutenberg o C. Johannes Kepler.
Ya no voy a decir de dónde es cada uno, pero bueno, por decir, puedo decir que uno de ellos es italiano, pero que tampoco quiere decir que sea el inventor. Isabel.
Yo creo el C.
La C, Johannes Kepler. Iris.
No sé, yo creo que es la B.
La B, Johannes Gutenberg. Y la respuesta correcta, David.
Efectivamente, es la B. La implantación de la imprenta a mediados del siglo XV trajo consigo una revolución cultural. Johannes Gutenberg fue quien la ideó hacia el año 1450.
Pues enhorabuena, Iris, es nuestra medalla de oro. Y David, también entregamos una medalla de plata, ¿no?, para Isabel.
Por supuesto.
Gracias.
Tienes el honor de festejar, celebrar, compartir tu premio virtual. Imagínate que subes al atril y ¿a quién le dedicas esta medalla de oro?
Pues a toda mi familia, a mi madre y a mi padre sobre todo, porque siempre me apoyan en todo, y a mis amigos.
Fantástico. Isabel, ¿también puedes dedicar tu medalla de plata?
Yo se la dedico también a toda mi familia y también a mis padres, luego también a mi colegio y a mis profesoras, Miss Harrison, Miss López y Margarita.
Bueno, y ya se te acaba el tiempo, que te bajan del atril ya porque se nos acaba el tiempo de las dedicatorias. David, a ti también te dejamos dedicar tu participación en el concurso y tu energía.
Vale, pues vamos a dedicar la medalla de latón del programa a todos los inventores que contribuyeron con su trabajo al progreso de la humanidad. A todos, menos a la persona que inventó las servilletas de los bares. Eso no sirve ni para limpiarse ni para nada, solo vale para esparcir los restos de comida que tenemos en la mano o en la boca.
Bueno, pues nada, ya, bueno, nos referimos a cierto tipo de servilletas, que a ver, hay de todo.
A esas de una capa que no valen para nada.
Esas que ya se están dejando de usar porque realmente es un invento que está ya superado. Pues muchas gracias, David, hasta otra semana con más preguntas. No sé si inventos o no, algo te inventarás. Hasta otra semana, David.
Adiós.
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 Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pod. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pod. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Hacía ya unas cuantas semanas que tenía yo ganas de saber qué es de la vida de don Olegario. Hola, don Olegario.
Hola, a las buenas, don Presen.
Le presento a Isabel y a Iris.
Hola.
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 Don Olegario, personaje secundario. Chicas, no sé si lo conocéis. Don Olegario pues se dedica, o no sé si se dedicaba más bien, al mundo del cuento, al mundo de la interpretación dentro de los cuentos. Nunca con papel excesivamente protagónico, pero sí grandes personajes secundarios. Don Olegario, si nos recuerda alguna de sus actuaciones estelares, por ver si Isabel e Iris le identifican.
No sé si vieran las chicas El libro de la selva.
Ah, sí.
¿En el libro de la selva usted, don Olegario? ¿Qué
pues
papel?
Seguro que recordarán la piedra 3, que es la que más sale.
Piedra 3 en el libro de la selva. No os dais cuenta, ¿no? Una con ojos. No, don Olegario, no sé.
Pues era un papel buenísimo, ¿eh? Yo ya creo que lo bordara.
Ya, no sé, algún otro papel un poco más importante.
No sé si vieran la película esta de La Sirenita.
La Sirenita. ¿La conocéis, chicas?
Sí.
Sí, ¿no? La Sirenita, claro, muy, muy famosa. En La Sirenita sí tenía usted un papel bueno.
Pues yo era el algo a cuatro.
Chicas, tampoco no caéis, ¿no?
Era la que mejor nadara, ¿eh?
Bueno, ya, sí, seguramente. Don Olegario, de todas formas, bueno, pues eso yo diría que últimamente, por lo último que supimos de usted, lo ha dejado un poquito atrás, ¿no? Parece que no se ganaba muy bien la vida con esto.
Yo todavía, no lo he abandonado. Yo si me saliera algún trabajo lo sigo haciendo, pero estoy probando con campos nuevos porque ya saben que hay que ganarse la videña.
¿Y a qué se está dedicando últimamente?
Pues ahora soy Olegario Detective de Cuentos Varios.
Olegario Detective de Cuentos Varios. Bueno, si nos hace ahí la rima del pareado, pues entonces seguro que es un buen trabajo. ¿Y entonces a qué se está dedicando? Detective de Cuentos Varios. ¿Es usted el detective de los cuentos, de los rodajes?
Claro, ahí me hacen cargo sus personajes. Uh-huh. Y si quieres te cuento mi último caso, que es el misterioso caso de los anteojos desaparecidos.
El misterioso caso de los anteojos desaparecidos. ¿Y usted lo ha resuelto? ¿Se lo encargaron? ¿Se lo encomendaron? ¿Quién le contrató?
Está resueltísimo ya. Tengo una clienta satisfecha.
Una cliente satisfecha. Bueno, pues cuéntenos lo que usted pueda contar, porque supongo que en su trabajo tendrá gran parte de secreto profesional, ¿no?
Sí, bueno, cuento lo que pueda contar, ¿eh?
Claro. Diga.
Vale, pues resulta que era una tarde oscura y tormentosa.
Sí.
Y vino a mi oficina una misteriosa chica con una capucha bermeja.
Una misteriosa chica con una capucha, o sea, roja.
Sí, bueno, en verdad era lunes por la mañana.
Ya.
Y hacía calor, pero es que así me queda como más detectivesco.
Sí,
era
sí.
La caperucita roja.
Claro. Bueno, también tendría usted que poner la voz un poquito más grave, un poquito más, no sé. Pero bueno,
eso es, no creo que me saliera, pero bueno.
Bueno,
y eso
bueno.
Con efectos de estos de postproducción.
Claro. Sí, bueno, ya
o de postproducientes, pues igual me lo arreglara.
Bien. Bueno, siga, que estamos muy metidos. Estáis metidas, ¿no, chicas? ¿Cómo era? ¿Domingo por la noche o...?
Era el lunes por la mañana, bueno. Pero bueno, yo digo que es por la tarde y que estaba lloviendo porque vale. Eso queda más comercial.
Bien. Estaba lloviendo, tronando, relámpagos.
Sí, un poco. Yo estaba ahí en la oficina con el sombrero y con las piernas encima de la mesa.
Ajá.
Eso queda también muy, muy de película.
Sí. Os hacéis una idea, ¿no, chicas? Nos estamos metiendo... Había ambiente cargado, humo, diríamos, también.
Sí, había humo porque es que me estaba haciendo una manzanilla.
Ya.
Entonces, claro, estaba muy caliente.
Sí. Bueno, al grano, don Olegario. Que entre usted y nosotros...
Pues resulta que viniera la caperucita roja.
Ah.
sí.
Y me dijera que le habían desaparecido las gafas.
Las gafas.
Ya sabe que la pobre las necesita porque no distinguía un lobo de su abuela.
Ya, sí, sí.
Claro, entonces necesitaba gafas y las había perdido.
Ya, ya, ya. Y ese fue un encargo muy difícil.
Hombre, fue dificilísimo. Yo lo acepté, pero tuve que hablar con un montón de gente y tuve que trabajar muchísimo.
Uh-huh. ¿Y las encontró?
Pero eso no me haga spoiler.
No sé.
Que eso fuera el final ya de la historia.
Bueno, si está resuelto, vamos a ver. Si el planteamiento de la historia, del encargo de la investigación era encontrar las gafas de Caperucita y dice usted que tiene una clienta satisfecha, yo no sé. Yo doy por supuesto, imagino, colijo, especulo, deduzco, sí, que lo consiguió.
Bueno, el caso es que no me vea más bricomanía de eso para colijar, que luego hace unos averíos tremendos en la casa, y déjeme seguir, por favor, con
sí,
la historia.
Sí. Siga usted.
Hablé con el lobo feroz. Ajá. Y no se crea que fue fácil, ¿eh? Yeah. No era nada fácil de encontrar porque no estaba ni en la casa de la abuelita, ni en el bosque, ni en ningún lado.
Ya. Yeah.
Resulta que me enteré que debido a su intento de merendarse la abuelita de Caperucita, sí, estaba condenado a trabajos comunitarios.
Ajá.
Estaba haciendo publicidad de un turrón que lleva su nombre.
Ah,
pero por sí, no hacer sí. No quiero hacer la publicidad porque no me pagan,
ya.
Y no diré que es el lobo.
Ya.
Diré que es un turrón muy bueno.
Vale.
La cosa es que hablé con él y no sabía nada de las dichosas gafas.
Bueno.
Pero pude probar un poco del turrón y oye, quieras que no, pues eso me compensó el viaje.
Ya.
Y también fui a hablar con la abuelita, claro.
Lógicamente.
Que por cierto, no tenía ni las orejas tan grandes, ni tenía los ojos tan grandes, ni los dientes tan grandes, con lo cual confirmé que la pobre cabrocita no ve tres en un lobo. Ya. Que digo, tres en un burro.
Ya, ya, ya.
Pero la abuelita estaba durmiendo y no la quise despertar.
No le pudo preguntar entonces.
No, claro, porque estaba durmiendo.
Uh-huh.
Pero al final de todo conseguí resolver mi primer caso.
¿Cómo? ¿Dónde estaban las gafas?
Bueno, lo resolviera la propia Caperucita.
Ah.
Porque se quitó la caperuza de la cabeza para peinarse,
¿sí?
Se miró en el espejo y vio que llevaba las gafas encima de la cabeza.
Ah, claro, este gesto que se suele hacer, ¿no? Como con las gafas de sol, de ponértelos como diadema. No sé si, chicas, no,
claro,
sé si...
las llevaba todo el tiempo y no se había dado cuenta.
No sé si vosotras utilizáis gafas de sol o algo así.
A veces,
sí. Este gesto típico, ¿no? De ponérselo como así, como recoger el pelo.
Elemental, querido don Presen.
Ya. Bueno, pues caso resuelto, fantástico. Doña Caperuza o Caperucita, o como la llama usted, paga bien, ¿no?
Sí, sí, me pagó, me dio ahí unas cosas que llevaba la cestita riquísimas, ¿eh?
Bueno, pues nada, ya.
Entre eso y el turrón, pasé un día muy bueno.
Ya sabemos entonces que a usted se le puede pagar en especie. Pues muy bien, no sé, ¿ha resuelto usted algún otro caso o va a seguir con este cuento?
Pues ya os iré contando otros casos ya en otros programas, si os pareciera.
Sí, por supuesto. Si queremos contratar sus servicios, ¿contactamos de alguna forma con usted, don Olegario?
Pues nada, ustedes me escriben un telegrama.
Sí.
Y que es lo más moderno que
sí,
salga,
sí,
y
sí.
Yo ya lo veo y ya les atiendo.
El telegrama, el fax, el tantam... señales de humo.
El fax eso no sé, no lo manejo yo, pero un telegrama que eso es modernísimo y ya nos,
sí,
nos hablamos.
En fin, don Olegario, vaya usted poniéndose al día, ¿eh? Hasta otra semana, don Olegario. Gracias por contarnos esta historia y siga usted investigando.
Venga, ya nos vemos.
Adiós.
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 La radio del cole. La belleza está en el interior.
Anoche, como era de esperar, ya un poquito nervioso con el programa, preparándolo. Me llama mi amiga Mary y me cuenta que tiene un problema, es algo que le pasa con frecuencia, algún tipo de problema, me llama, me pide consejo. Yo, Mary, que es que no tengo ahora la cabeza para esto. Hola, Mary.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te presento
¿qué tal?
A Isabel y a Iris.
Hola
chicas.
Hola.
Mary, te decía que no... Lo siento, que no pude atenderte, no pude, no sé, escucharte con tranquilidad y darte un consejo de los que siempre necesitas. Yo sé que valoras mucho mis consejos, pero creo que va a ser mejor que te aconsejen te ayuden Iris e Isabel. Porque, Mary, ¿qué te pasa? Algo le pasa a Mary.
Mira, ¿cuántas veces me has dicho que es que estás perdiendo la cabeza? Y hoy te voy a dar la razón. Yo estoy perdiendo la cabeza, pero muy mal.
Creí que decías que yo la estaba perdiendo. Digo, yo no me digas eso.
Yo no seré quien lo diga, pero bueno, si tú te ves que estás ya avanzando en esas fases, háztelo mirar.
Estoy en perfecto estado y tampoco he dicho nunca que tú estés perdiendo la cabeza. Yo alguna vez he sugerido que dormías poco, que te pasaban
cosas.
Y que cenabas abundantemente y que, bueno, en fin.
Bueno, pues yo creo, chicas, que, bueno, no sé si, a ver si empatizáis conmigo y bueno, habéis tenido esta misma sensación que he tenido yo. No sé si os gustan los videojuegos, para empezar por ahí.
Bueno, un poco.
¿Alguno?
¿Sí?
¿Iris?
Sí. A mí sí. Uh-huh. A mí sí.
Ah, bueno, muy bien, muy bien. Pues entonces estamos un poco en la misma onda. Veréis, yo no es que, pero me he viciado ahora últimamente porque estas tardes de lluvia tan aburridas, pues eso, yo pues me divierto un poco jugando con los videojuegos. Y he desempolvado un videojuego que tenía de hace muchísimo tiempo, que igual algunos chicos así muy mayores se acuerdan, que es el de el Pac-Man, el Comecocos este, no sé si a lo mejor os suena.
Sí.
¿Os suena? ¿Os dais cuenta que es un muñequito amarillo que va comiendo? Mira, ahí muy bien.
Sí, yo lo comí.
He jugado tantísimo, tantísimo a este videojuego que no sé si os dais cuenta o se os ha pasado alguna vez que cuando salís a la calle parece que como que estáis dentro del videojuego, lo tenéis tanto en la cabeza que a veces parece que estáis como dentro del videojuego. ¿Os ha pasado alguna vez?
A mí no, porque no juego muchas veces a videojuegos. No. Creo que no.
¿A ti, Iris?
A mí tampoco.
No están tan viciadas como tú, Mary.
No están tan viciadas. Bueno, pues resulta que veréis, yo salgo a la calle y entonces de repente me miraba y me veía como una bola amarilla con la boca abierta. O sea, este es el protagonista del videojuego. Bueno, entonces iba por la calle y de repente aparecían delante de mí bolitas y yo con unas ganas tremendas de comérmelas. Y entonces empezaba, ñac, Isabel, no sé si me puedes ayudar.
A ver.
Ñam.
Pero muy, muy rápido, ¿eh? Porque es que venía muy rápido. ¿Cómo sería muy rápido, Isabel?
Ñam. ¿Algo así?
Bueno, pues ahora vamos a juntar varias cosas, ¿eh? Porque verás, Iris, de repente, tú que más o menos igual te mueves en este campo, de repente venían unos fantasmas, ¿no? Y entonces yo iba, Isabel, ¿cómo iba yo? Manténlo, porque tú tienes que estar. Y de repente un fantasma, Iris, ¿cómo hace el fantasma del Comecocos? Claro, y entonces yo iba corriendo, Isabel, ¿cómo iría corriendo? Entonces, ¿cómo sería el fantasma, Iris? Isabel, que voy corriendo. Vale, perfecto. Y de repente aparecían unas cerezas. Y entonces, Isabel, las cerezas te dan puntos.
Vale.
Te dan puntos, ¿verdad? Entonces, Iris, las cerezas son cling, cling, cling. Aparecían así. Y entonces, Isabel, yo me las comía. Pero muy rápido. Muy bien, perfecto. Muy bien, pues así, ¿no? Y entonces estaba yo encantada porque escapaba de los fantasmas. A ver cómo escapaba, Isabel. Tiki, 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 tiki. A ver el fantasma, Iris. Y luego venían las cerezas. ¿Y cómo me las comía yo, Isabel? Vale, exacto, ñac. Era una cosa así, ¿no? Era una conjunción así de sonidos. Es que el videojuego estaba en mi cabeza, ¿no? Entonces, lo estáis más o menos reproduciendo. Bueno, de repente apareció como una especie de nave alienígena, no sé qué, que me empezó a mandar como cohetes, como balas ahí. Y entonces me debilitó Isabel y yo, con voz así agonizante, solo podía decir, me muero. A ver, ¿cómo lo diría así agonizando?
Me muero.
Y las balas, pim, 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 Iris.
Pim, 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 pim.
Isabel.
Me muero.
Sigue dándole, Iris.
Pim, pim, pim.
Pim, me pim, muero.
Pim, 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 pim.
Me muero.
Muy bien, perfecto. Bueno, de repente, En la calle, al cruzar una esquina, resulta que aparece como una especie de Mario Bros, un muñeco de Mario Bros, pero con la cabeza del malo de Star Wars. ¿Cuál es el malo de Star Wars? ¿No?
No sé.
En la Guerra de las Galaxias.
Darth Vader. El clásico es Darth Vader, aunque hay muchos otros malos.
Exactamente. Bueno, pero ese es muy, muy malísimo.
Claro.
Entonces, imaginaros el cuerpo de Mario Bros con la cabeza de Darth Vader y con la voz de Darth Vader, claro. Claro, yo estaba, me muero, debilitada, y Darth Vader, que yo no sé si, por ejemplo, vosotros ya habéis trabajado mucho, igual, Daniel, si no le importa echarnos una, no una mano, una voz, en
ya,
este caso.
Bueno, intentaremos, pero ¿qué decía Darth Vader?
Bueno, Darth Vader me decía, si quieres ganar puntos, si quieres ganar vidas, tienes que contestar a una pregunta.
Si quieres ganar vida, tienes que contestar unas preguntas.
Vale. Muy bien. Qué hombre, ¿eh? Que había que tomarse unas juanolas o algo de esto. Muy bien. La pregunta que me hizo este hombre, este personaje, es que le diga futbolistas del Real Madrid. ¿Cómo me lo diría, Daniel?
Darth Vader,
es que...
Vale, espera, sí, sí. Es que hay que poner... Sí, tu cabeza es así. Yo me voy a intentar meter en tu cabeza.
La pregunta que tienes que contestar es nombres de futbolistas del Real Madrid.
Cristiano Ronaldo.
Pues eso. Y entonces Darth Vader, que lo pillé también un poco, dice, pues toma, una vida, me dijo, ¿no?
Una vida.
Y entonces yo ya, Isabel, ya estaba muchísimo mejor. Y entonces seguía, ¿no? Seguía caminando, comiéndome las bolitas estas a las albóndigas. Eso es. ¿Eh? Aparecían los fantasmas, Iris. Sigue, Isabel, sigue. Y las cerezas, Iris. Vale. Y volvían otra vez los marcianitos estos que me estaban aquí atacando. Y yo entonces volvía otra vez a estar sin vida. Y entonces, en otra de estos personajes raros, me salía, a ver si conocéis, ¿conocéis a Lara Croft?
No, yo no.
Iris sí, le suena que es un personaje de videojuegos. Y estaba como el cuerpo de Lara Croft, pero la cabeza era de Porky. ¿Sabéis quién es Porky? Es un personaje de los dibujos animados, muy antiguo. Ese que decía...
De la Warner.
Eso es todo, amigos. ¿Os suena eso?
Sí.
No, a mí no.
Personaje de la Warner. Pero,
a mí no me suena.
No suena. Bueno, pues imaginaros, él también me quería dar vidas. Entonces, claro, con la voz de Porky, ¿no? Me quería dar vidas y me decía que si respondía a otra pregunta, pues conseguiría más vidas. Me lo decía Porky, Daniel.
Quería que me contestarais una pregunta, y entonces os doy una vida, digo vida.
Claro, y me preguntaba que cómo eran los ingredientes de las croquetas de jamón.
Y la pregunta primera es, ¿cuáles son los ingredientes de las croquetas de jamón?
Jamón, pan rallado. Y queso.
Besamel.
Muy bien.
La pregunta es correcta, claro, la pregunta es correcta, pero también la respuesta es correcta también.
Bueno, entonces Iris, ¿cómo cuando tú ganas vidas, a ver, que tú estás también un poco con el tema de los videojuegos, cómo suena cuando te acumulas vidas ahí, acumulas energía? Bien, que yo seguía corriendo entonces, Isabel. Fantasma y los meteoritos.
Esto es muy lioso, esto.
Vale, entonces, la última pregunta y el último personaje, la cabeza de Lara Croft y el cuerpo de Porky, y me hacía la última pregunta. Yo ya estaba llegando al portal, chicas. Con una voz de mujer me preguntaba que cuál era el planeta más cercano al Sol.
Y ahora la voz de Lara Croft, ¿quién la hace?
Pues no sé. Espera, a ver. Daniel, tú, por ejemplo, que no habías participado nunca.
Vale, O sea, ahora antes era la cabeza de Porky y el cuerpo de Lara Croft, o al revés,
Sí, ahora eres la cabeza de Lara Croft y el cuerpo de Porky.
¿Qué planeta es el más cercano al Sol?
¿Mercurio? ¡Mercurio!
¡Ay! Y entonces, ¡vida, Siris! Pero muchas ahora ya, ¿eh? Bueno, mirad, lo que hice fue subir a casa, ¿vale? Abrí ahí el armario donde tenía todos los juegos. ¿Y qué hice? ¿Qué os imagináis que hice con todos esos juegos?
¿Tirarlos en la basura? ¿Jugar?
No, los tiré. Los metí en una bolsa y fui corriendo, corriendo al contenedor. ¿Y sabéis cómo fui corriendo? Exactamente. Y nada, yo ya fui corriendo, lo tiré. Y oye, parece que ya... estoy mejor, pero hay momentos que me siento así un poco nerviosa cuando llueve, las tardes de lluvia, y me apetece volver a jugar. ¿Vosotras qué me recomendaríais?
Pues jugar a un juego, pero que sea de cartas o leer un libro.
Juegos de lucha no me recomendáis, ¿no?
No. Y de todas formas, si yo lo que pienso es que si te ha pasado esto con el Comecocos,
sí.
No te metas con Fortnite.
Uy, Fortnite, ¿no? Eso ya es lo peor.
Bueno, sí, tú por si acaso, o sea, que si no hay nada bueno ni malo, depende cómo se utilice, pero estamos viendo los efectos que te produce a ti un simple comecocos, con lo cual en este otro juego así tan popular casi que mejor no te metas. Mary, juega las cartas.
Bueno, sí, o la sopa de letras, a un pasatiempo así más tranquilo, ¿verdad? Vale.
Sí, y entonces, pues ahora, para despedir esta sección, Mary, ya te puedes imaginar que aparte de desearte buena semana, que nos escuchamos otra vez y que vuelvas a contar con nosotros para desdramatizar tus pequeñas y grandes tribulaciones con la dramatización, aparte de esto, pues tengo que decirte que esto es todo, amigos.
Muchas gracias, chicos, chicas, gracias.
Adiós.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En la radio del cole tenemos juegos de andar por casa y a veces también nos asomamos fuera, nos asomamos al balcón con Daniel Riballa. Hola.
Hola, ¿cómo estáis?
Te presento a Iris y a Isabel.
Hola.
Hola, Isabel. Hola, Iris.
Hola. Nos asomamos al balcón de la ciencia con Daniel Riballa y siempre nos hace mirar muy arriba. ¿Hoy vamos a mirar arriba, Daniel?
Sí, porque quiero que veáis... o que sintáis, o hablaros más bien de rayos, pero no unos rayos cualquiera, ¿eh? Unos rayos cósmicos, cuidado. Rayos cósmicos, ya solo el nombre tiene que... ya suena guay, ya suena a impresionante. Yo no sé si Inés o Isabel se pueden imaginar qué tipo, que diga Iris o Isabel, pueden imaginar qué tipo de rayos son estos. ¿Qué serán estos rayos cósmicos? A ver si alguna se atreve. Isabel, por ejemplo.
Pues yo creo que los radios cósmicos son para los planetas o... A ver, como en el cielo...
Es algo que suena del espacio, ¿no? Que suena como de lejos del espacio.
Sí, algo del espacio, algo suena.
Son unos rayos que vienen, y ya os voy a adelantar, que vienen muy lejos de... porque los rayos que nos llegan del Sol tienen en realidad poca energía. Estos rayos vienen de galaxias, del centro de galaxias cercanas, o sea, vienen de muy lejos, entonces tienen que venir muy rápido. Son partículas muy, muy pequeñas que viajan a unas velocidades, pues imaginaos, de la luz o cercanas a la luz. Entonces son rayos con mucha energía. De hecho, no sé si os gustan los superhéroes, pero los Cuatro Fantásticos, que son unos superhéroes de Marvel bastante conocidos, decían que sus poderes venían porque les habían dado los rayos cósmicos. Bueno, esto es fantástico, claro, ¿no? No es así. A nosotros, si nos dan los rayos cósmicos, igual nos fríen. No sé si sabéis que aquí en España tenemos un sitio donde detectan y estudian muy bien los rayos cósmicos. ¿Dónde puede ser este sitio? ¿Dónde puede quedar, Iris? A ver si se te ocurre, dentro de España, ¿dónde puede ser un sitio para observar bien cosas que vienen del cielo? ¿No se os ocurre? Tiene nombre, todavía no os voy a decir dónde está, os voy a decir que tiene nombre de suegra, pero quitándole el su. El observatorio se llama EGRA, para que os acordéis del nombre. Y está en un sitio donde casi siempre hace sol. Y ese sitio son las Islas
Canarias,
claro, las Islas Canarias, sí, porque ahí tienen el buen tiempo asegurado y reciben muy bien las radiaciones cósmicas. Que no, realmente no todo esto es bueno, porque estos rayos cósmicos en realidad son letales. Si nosotros estuviésemos expuestos a esa radiación, a esos rayos cósmicos, todo el tiempo, pues seguramente nos freirían. Pero, por suerte, en la Tierra tenemos dos protecciones naturales. ¿Cuáles creéis que pueden ser para la gente de la Tierra esta protección? Hay una que es difícil que adivinéis.
Yo lo sé.
¿Sí?
Dos protecciones contra los rayos cósmicos. La crema solar y la sombrilla.
No, Dani. Ya me imaginaba que ibas a ir por ahí. No, hombre, pero seguramente ayudaría. Y quedarse a la sombra, eso por descontado. Pero una de las protecciones naturales de la Tierra es una especie de escudo electromagnético que tenemos. La Tierra es como un imán enorme y entonces desvía parte de estos rayos. ¿Y otra cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Así, si os ocurre...
O sea, tenemos para protegernos de los rayos cósmicos, que no vale ni la sombrilla ni la crema solar... Claro, yo es que, bueno, el otro día es que bajé a la farmacia y pedí una crema protectora de rayos cósmicos, pero me dijeron que no tenía.
¿Y no te dieron nada?
No, no me dieron nada, se había acabado.
Entonces, nos protege
un escudo que no lo vemos, que es un imán, ¿no? Que la Tierra es un imán.
Es un campo electromagnético que desvía los rayos como si fuesen de otra polaridad, ¿no? Uh-huh. Los desvía hacia otras zonas. Pero, ¿qué tiene la Tierra que otros planetas no tienen?
¿La gravedad?
No, la gravedad la tienes aquí, en Marte y en Saturno. Claro. Pero, bueno, también es diferente, ¿no?
Claro, en cada sitio un poco más, un poco menos, pero en todos.
Eso es. Pero nosotros tenemos, el aire que respiramos, por ejemplo, que no está en Marte, eso es porque tenemos varias capas ahí que nos protegen. Es la... No os doy más pistas.
La atmósfera.
Bien, pues en la Tierra tenemos la atmósfera y el campo electromagnético, pero, por ejemplo, los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional no tienen ni la atmósfera porque están por encima, ni el campo electromagnético. Bueno, parte del campo electromagnético sí que les protege, pero no tanto como a nosotros. Entonces, de nuevo, os hago la misma pregunta que antes, pero para los astronautas. ¿Y cómo se protegen ellos? Y no es crema, ¿eh?
Os doy una pista, que los astronautas no les vale de nada la crema.
No,
porque pero vamos, no les vale básicamente porque si echan la crema se les sale por toda la nave y lo ponen todo perdido. No porque los de la NASA no tengan cremas solares para esto, que tienen para esto y para todas las cosas,
que seguro,
todo el mundo lo sabe.
Que seguro que tienen una muy buena.
Seguro, claro. Seguro.
Una es bastante obvia, ¿eh? Una protección es bastante obvia, que es la nave espacial, propiamente dicha, que tiene unas paredes súper gruesas. Entonces, con las paredes, el blindaje de las naves espaciales es gruesísimo. Entonces, pero cuando salen a hacer alguna reparación fuera de la nave espacial, ahí ya no tienen el blindaje. Entonces, lo que usan...
¿Los trajes? ¿El casco?
Eso es. Son unos trajes de piel de elefante, que digo yo, porque tienen un grosor pues tremendo, con un montón de capas, ¿no? Tienen por un lado una capa ignífuga para que no se les prenda fuego, luego tienen hojas de metal plegadas como si fuese una armadura, pero espacial, y luego encima las zonas donde se doblan hay unas zonas de esterillas de plástico y de fibra. Total, que esos trajes pesan unos 127 kilos. Lo que pasa que ahí en el espacio pues están flotando, pero si tuviesen que llevarlos en la Tierra no podrían con ellos. Pero bueno, por un lado esas protecciones de las que os he hablado y por otras la atmósfera y tal, pero voy a llegar, y ya con esto termino, que me estoy estirando demasiado, al meollo del asunto. Resulta que hay una especie de otro escudo que ocupa todo nuestro sistema solar, que se llama la heliosfera, que es una burbuja magnética, y que a mí me gustaría que adivinaseis la forma que tiene este gran escudo protector. Y yo os voy a dar una pista. Si pensáis ahí en un desayuno bueno, algo parecido a unas galletas, ¿en qué van?
Nos estás preguntando cuál es la forma del escudo que tiene todo el sistema solar para protegernos de los rayos cósmicos.
Ahí lo has dado.
Es una forma que tiene, que claro, tiene que proteger todo el sistema solar, será algo, pues no sé, ovalado, ¿no? Circular, ovalado, achatado.
Eso parece lo obvio, sí, claro. Eso parece lo lógico, ¿no? Pues no, nada más lejos.
Que bueno, quiero decir, ya me estabas hablando de algo, una forma parecida a un desayuno, pues una galleta gigante, una galleta Oreo, yo qué sé.
No. Es, piénsalo en algo francés. Isabel o Iris, pensad en algo, en algún desayuno francés.
¿Los macarons? No sé.
Claro, sí. Podría ser un macarón gigante, sí. Para proteger el sistema solar.
Pero no es ni un...
No sé, las tostadas.
Tostada, forma de tostada. Escudo con forma de tostada.
Me está entrando hambre. Escudo con forma de tostada, me gusta. No. Tienes forma de... Venga, Dani, te dejo la última oportunidad.
Pues será forma de croissant.
Eso, muy bien, me ha gustado que hayas puesto el acento francés. Tiene forma de croissant.
O sea, así bueno, como con dos cuernitos, ¿no?
Sí, como retorcido, sí, retorcido. Esto que parece meramente anecdótico no lo es tanto, porque saber la forma que tiene este escudo protector nos sirve de dos cosas. Una, que es dirigir las misiones espaciales a través de ese croissant, porque si no los rayos cósmicos estropearían las naves con mayor rapidez. Y si fuesen misiones tripuladas, pues también los pobres astronautas sufrirían más estas radiaciones. Pero por otro lado, saber por dónde se extiende este croissant nos ayuda a conocer dónde planetas potenciales o sitios donde podría haber vida extraterrestre, que es algo pues muy interesante también.
Claro, porque suponemos que si hay vida por ahí en algún sitio, tiene que estar protegida también, por supuesto, con un buen protector en forma de croissant.
Con un croissant, claro.
Sí.
Bueno, la vida por lo menos tal y como la conocemos, ¿no? A una vida basada en el carbono parecida a la nuestra y
claro.
Sí, algo así.
Sí, es como decir no hay vida más allá del croissant, ¿no? Esa es la conclusión de hoy, ¿no?
Me gusta, eso es.
Bueno, pues nos hemos quedado realmente... Yo me he quedado al menos realmente sorprendido de tantas protecciones. Yo que creía que estaba suficientemente protegido con una capita de crema que me doy cuando voy a la playa,
No. No, tenemos que estar muy protegidos. El espacio es un sitio inhóspito.
Bueno, pues nada, nos seguiremos, Daniel, asomando al balcón de la ciencia aquí contigo para mirar muy arriba. Hasta otra semana, Daniel.
Adiós.
Bueno, hasta otra, me voy. Adiós.
La radio del cole. Hasta el infinito y más allá.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Isabel, ¿qué es lo mejor de un profesor muy exigente?
Ah, pues que luego que serás muy lista y podrás tener un trabajo.
Claro que sí. Fantástico, te enseñará mucho, Iris, ¿qué es lo peor de una amiga muy fiel?
Que como ella es tan fiel a ti, pues que tú no seas tan fiel a ella la puede molestar mucho.
Claro, claro. Isabel, ¿qué es lo mejor de una bicicleta sin frenos?
Pues lo mejor de una bicicleta sin frenos es que puedes ir ahí por toda la ciudad sin tener que hacer nada.
Claro, a toda velocidad. Luego ya las consecuencias es otra historia. Iris, ¿qué es lo peor de una camiseta de última moda que te queda perfecta? Lo peor.
Pues que para el año siguiente ya no te va a valer.
Oh, pobrecita. ¿Qué es, Isabel, lo mejor de abrir una bolsa de patatas fritas con aceite de oliva de buena marca y caducadas de hace 10 meses?
Que no sé, que huelen muy bien.
No huelen a caducado, Krin. ¿Qué es, Iris, lo peor de una tarta de chocolate y nata rellena de trufa con topping de fideos de chocolate? Lo peor.
Que si te la comes entera, al día siguiente no te vas a poder ni levantar.
Claro, que es, Isabel, lo mejor de unos cordones desatados.
Que no tienes que hacer esfuerzo para atártelos.
Para atártelos, porque ya están desatados. Que es, Iris, lo peor de ganar muchísimo dinero en la lotería.
Que luego vas a tener que compartir con la gente y la gente la próxima vez te va a pedir que también le compres el suyo y si no aciertas, pues todo el mundo te va a echar a ti la culpa.
Oh, que es, Isabel, lo mejor de un puré de calabaza, puerro, apio, pimienta, chocolate y arándanos.
¿Que habrás probado una comida nueva?
Oh, no, novísima, novísima. ¿Qué es, Iris, lo peor de una serie de televisión divertidísima con un montón de episodios y de temporadas?
Que cuando se acabe, pues vas a querer ver más.
¿Qué es, Isabel, lo mejor de la radio?
Lo mejor de la radio es que te diviertes mucho y en vez de jugar a los videojuegos o estar mirando o estar aburrida, pues hablas con más gente y aprendes más y te diviertes mucho.
¿Qué es, Iris, lo mejor de la radio?
Que pues las personas, que conoces a gente nueva, que te lo pasas súper bien y aprendes cosas súper chulas y mola mucho.
Pues eso, espero que os haya molado, que hayamos pasado un buen ratito, un buen rato de radio. ¿Sí? ¿Ha sido así?
Sí,
sí.
Pues muchísimas gracias, Isabel, por estar en la radio del cole.
De nada.
Gracias, Iris.
De nada.
Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. Adiós.
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 Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti. Si te caes nadie te va a ayudar.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
La vida es de color,
me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar.
La vida es un balancín,
subir y bajar,
y juntos estar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing.
a piece of cake with someone to give
and someone to take.
He likes a piece of pie
with someone to wash and someone to drive.
Life's an easy road with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's like a lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey!
Yes, it is.
Life's a happy song
with someone by your side to sing along.